Corazones Sotavento.
Una mirada de embeleso al son jarocho a través de la música, la literatura y el testimonio.
A través de la música, la literatura y el testimonio.
Sones y fusiones
para calentar el cuerpo y regocijar el alma.
Buenas noches a todos, qué gusto saludarlos. Ya estamos en esta tercera etapa de nuestra serie Corazón al Sotavento y nos vamos a dedicar todos estos días, estas próximas 5 emisiones, a entender un poco más por qué el son jarocho ha levantado tanto, ha crecido tanto. Vamos a estar bordando sobre el encuentro en Tlacotalpan, sobre el impulso a los fandangos, y sobre el nacimiento de muchos grupos nuevos a partir del impulso que se le dio a los talleres en los distintos pueblos y rancherías. Lo que estamos escuchando es una estampa jarocha compuesta en los años 30, que en esta ocasión es interpretada por el grupo Tlacotalpan. Y justamente el nombre de este grupo nos envía directamente a un lugar que va a ser referencia durante todos estos días. Me refiero a la hermosa Tlacotalpan. En las 5 emisiones de estos días vamos a estar escuchando grabaciones que hizo, por un lado, Radio Educación, por otro, Radio Más, es decir, instituciones culturales que han estado trabajando desde distintos ángulos para el rescate, para la preservación de toda esta música. Radio Educación, ya lo van a escuchar ustedes a lo largo de este programa, en donde vamos a conversar con Graciela Ramírez, creo que esta conversación que sostuvimos con Graciela Ramírez en el pasado encuentro de Tlacotalpan, ahora sí que dentro del contexto, nos va a hacer un muy buen resumen y un panorama general de cómo se desarrolló y de cómo ha evolucionado a lo largo de 31 años el encuentro de Tlacotalpan desde allá de los años 1979 a la fecha. Vamos a entrar, pues, a la primera parte de esta entrevista. Vamos a estar conversando con ella a lo largo del programa y la vamos a ir intercalando con piezas musicales, con sones interpretados por aquellos músicos que empezaron en el encuentro de Tlacotalpan. Hoy vamos a escuchar sobre todo aquellos músicos, algunos, porque pues no caben todos y desgraciadamente no tenemos tampoco grabaciones de todos, pero vamos a escuchar a algunos de los que estuvieron presentes cuando empezó este movimiento, cuando empezaron a darle cabida a organizar el concurso, el encuentro. Algunos de estos músicos venían del son comercial, de este son llamado de marisquería. Algunos otros simplemente estaban guardados en sus ranchos. De vez en cuando agarraban sus instrumentos o los agarraban con cierta frecuencia, pero en vista de que ya fandangos tampoco había casi, pues no había tampoco los espacios naturales donde tocar, donde ejercer la música. Así pues, vámonos con Graciela Ramírez, entremos en materia.
El encuentro de jaraneros empieza en el 79... un poco a raíz de una visita que realiza Radio Educación a Tlacotalpan con motivo de un homenaje que se le hace a Agustín Lara en la Casa de la Cultura. En el 78, el Negro Ojeda le invita a Radio Educación a venir a transmitir o a grabar, no sé bien, este homenaje a Agustín Lara. Y bueno, viene un equipo, en ese momento no venía yo, viene un equipo encabezado por el entonces director de la estación, Enrique Atonal, a transmitir ese homenaje a Agustín Lara. Y platicando aquí con la gente de Tlacotalpan y con particularmente con Humberto Aguirre Tinoco, quien fue director de la Casa de la Cultura durante muchísimos años, se entera el equipo de que el Son Jarocho estaba pues ya de picada, que había muy pocos espacios para que se tocara esta música, que dentro de la fiesta de la Candelaria los músicos jarochos estaban relegados a tocar en las cantinas y que no había propiamente dentro de la fiesta un espacio ya ni para el fandango ni para el son jarocho. Entonces sale la propuesta de parte de Radio Educación de venir y organizar al año siguiente un concurso. Regresa el equipo de Radio Educación al año siguiente, en el 79, a organizar un concurso de jaraneros, para lo cual se convoca a varias instituciones a que participen con personas capacitadas para poder integrar lo que era el jurado. Se busca también apoyo institucional de Bellas Artes, de las casas de cultura, para juntar lo que eran los premios, primero, segundo, tercer lugar, ¿no? Y bueno, así se desarrolla durante los dos primeros años, 79 y 80, son dos concursos de jaraneros. Vienen personas, para el jurado vienen personajes como Thomas Stanford, como el mismo Negro Ojeda. Sin embargo, hay una inconformidad al final del concurso porque nadie está de acuerdo con el veredicto del jurado, ¿no? Y al descubrir que el son jarocho era como muy versátil y muy variado y que además se presentaban grupos muy diferentes, ¿no? Algunos de extracto rural, otros ya con más fogueo profesional, digamos, ¿no? Algunos grupos como el de Biscola, que ya habían participado en algunas películas del cine nacional, y aparte otros grupos, por ejemplo, Arcadio Hidalgo se presenta también, ¿no? Entonces nos parece que pues que todo eso es valiosísimo y que no hay manera de poner a competir esto. Se idea que para el tercer año, en lugar de concurso, sería un encuentro, y el dinero que había para los premios se reparte equitativamente entre los músicos que se van subiendo a tocar a la tarima, y así se desarrolla de ahí en adelante el encuentro, ¿no? Y bueno, pues Radio Educación se involucra mucho en esto, manda a dos personas que desde 15 días antes, un mes antes, se venían a Tlacotalpan, y un poco asesorados por Humberto Aguirre Tinoco, se van por el río a buscar jaraneros en regiones lejanas para invitarlos a participar en esto, al principio con tal de hacerlos sentir comprometidos a venir y todo, se les hace incluso contratos y se busca pues de manera muy particular a gente que se sabía que era valiosa dentro del son jarocho, y se empieza a atraer a la gente. Te estoy hablando de que para el primer concurso, segundo concurso, hubo alrededor de 7 grupos. Entonces, bueno, estábamos buscando la manera de que se hiciera una mayor difusión de esto. Empieza a haber un poco de recurso institucional para hacer mantas, para hacer volantes, para tratar de promoverlo de una manera más amplia, ¿no? Y poco a poco pues va creciendo. Para el segundo, me parece que para el segundo concurso, ya se presenta aquí el grupo Mono Blanco, porque el mismo Gilberto lo narra, escucharon el primer concurso por Radio Educación, se enteraron de esto y al segundo ya estaban ellos aquí participando, ¿no? Entonces, estamos hablando de una época en la que la música latinoamericana estaba muy de moda, se hablaba mucho del rescate, de la música folclórica, todo esto. Entonces, como que por varios lados había ya una serie de circunstancias que se estaban conjuntando, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología e Historia había sacado ya un volumen de sones de Veracruz, en donde Antonio García de León había interpretado junto con Arcadio Hidalgo el Fandanguito, que tenía algunos versos dedicados a la Revolución, por ejemplo, ¿no? Y bueno, todo esto pues empieza también a traer un interés sobre el son jarocho.
Thank you. ya la cuenca, ahí está bien y ya nombrada, y está bien toda la cuenca, ahí está bien y ya nombrada, también mi son nombrada, la vieja de Tlacotalpa, y también mi son nombrada, ahí está bien toda la cuenca.
Y en su piquito llevaba dos claveles y una rosa, el viento le deshogaba como blanca mariposa.
Y en su piquito llevaba
mía, ni techo tu casa, ni techo la mía, ni techo tu casa, ni techo la mía, ni techo la casa de Mario García.
Acabamos de escuchar dos piezas, El Agualulco, con el conjunto de los hermanos Rodríguez de Chacaltianguis, Veracruz, y una versión de La María Chuchena con el conjunto Papaluapan de Boca del Río, Veracruz. Vamos a escuchar al célebre Arcadio Hidalgo, que ya es legendario sin duda, con unas décimas con agua nieve en la voz precisamente de Arcadio Hidalgo, y las vamos a ligar con unas décimas de Arcadio Hidalgo que algunos de ustedes ya deben conocer porque son importantes, porque trascendieron y se han convertido en coplas que han ido a dar también en otros sones. Las interpretan por ahí los Cojolites, Antonio García de León hizo una versión muy conocida que sale en una recopilación de Lina que se llama Sones de Veracruz, y aquí estas décimas van a ser recitadas, cantadas y acompañadas en la jarana por Julio Adame. De ahí nos vamos a una segunda parte de nuestra conversación con Graciela Ramírez.
Salí una tarde a pasear por las calles de La Habana y cuando me dio la gana le tiré una piedra al mar. La vi en el espacio cruzar, más tarde la vi caer, vi una burbuja nacer, ondas azules abrirse y la piedra sumergirse hasta desaparecer. Si algún día oyeres decir que yo de pesar he muerto, no lo dudes que sea cierto, que ya no puedo vivir. Entonces oirás decir, murió el rey de los amores, me van a enterrar, no llores, que ya voy a descansar. Nunca dejes de regar sobre de mi tumba flores.
Thank you. corazón de cedro, por eso nunca me quiebro, y en mi pecho una campana, y en mi tromba campirana como el cantar del jilguero, por eso soy jaranero, y afino bien mi garganta, y mi corazón levanta un viento sobre el potrero. Mi piña bajo los rayos del sol, también cultivo una flor con mi jarana la harina, y la estrella matutina la que marca mi dolor, la que con su resplandor va fijando mi destino y que anuncia al campesino que comienza la labor. Arcadio Hidalgo, soy de nación campesino, y en mi trova un canto fino, potro sobre el que cabalgo. Ya quiero decirles algo, y en reventando este son, quiero decir con razón la injusticia que padezco, y es que es la que no merezco, causa de la explotación.
¡Upa, de tu madre!
Y un ventarrón de protesta soñé que se levantaba, y que por fin se enterraba, y ese animal que se apesta, que grita como una bestia en medio de su corral, que nos hace tanto mal y nos causa gran dolor, nos chupa nuestro sudor y hay que matarlo con paita. ¡Vámonos! Pero con la fe segura y gritándole al destino que es el hombre campesino, nuestra esperanza futura.
Graciela Ramírez es una productora de Radio Educación que lleva muchos años en esto, que ha estado participando y ha formado parte del movimiento de impulso a través de los medios de comunicación, en particular de esta radioemisora, para darle foro, para darle difusión a la música mexicana, tanto al son jarocho como estamos escuchando en este momento, pero también a otros géneros. En esta ocasión va a estar platicando con nosotros específicamente sobre el papel que ha tenido Radio Educación en Tlacotalpan como un elemento más, un elemento muy importante en este rompecabezas, en esta amalgama de elementos que le han dado esa fuerza, ese impulso al son jarocho.
Y bueno, Radio Educación viene, te digo, a organizar el encuentro, un encuentro que no existía dentro de la fiesta. Nosotros lo organizamos durante 17 años. Dentro del equipo de Radio Educación, el ingeniero Felipe Oropesa, que es veracruzano, se involucra mucho en el proyecto, le mete, digamos, que mucho interés, y por su cuenta, independientemente, digamos, de que viene trabajando para Radio Educación, también se involucra en todo lo que es la organización y la consecución de los recursos para poder sacar adelante el encuentro. Recursos que se gestionan, pues, te digo, en Bellas Artes, en el gobierno del estado, con las casas de cultura, etcétera. Y bueno, durante estos años, 17 años, lo organizamos nosotros veníamos a montar los micrófonos, a hacer toda la conducción del evento, a hacer todo lo que era la difusión previa y posterior del asunto, ¿no? Después, regresando a México con todo el material recopilado aquí, con entrevistas y demás, hacíamos series sobre la música jarocha, que pues también ayudaron a difundir esto. Y además, bueno, nosotros invitamos siempre a emisoras culturales de los estados a enlazarse con nosotros. Incluso llegamos a invitar también a emisoras comerciales del estado de Veracruz. Y llegamos a hacer un enlace de 8 emisoras comerciales también que se sumaron al enlace de las culturales. Y bueno, pues es, de esa manera el encuentro fue ganando difusión y se fue posicionando, ¿no? Y lo más importante me parece fue que para los propios músicos jarochos, la difusión y el interés de estas radiodifusoras les dio un valor que a lo mejor ellos mismos no habían reconocido, ¿no? O sea, frente a estos medios de comunicación, los músicos jarochos se sintieron reconocidos, revalorados, y los jóvenes vieron con otros ojos la música tradicional que a lo mejor ya conocían, que ya habían venido escuchando de sus abuelos o de sus padres, pero lo revaloraron a través de esta difusión que se hizo, ¿no? Entonces el son pues empezó a crecer, el número de grupos empezó a aumentar de una manera muy importante.
¿Cómo empezaron? ¿En qué años?
Pues ya a partir del
que viste un cambio notable, una multiplicación notable.
Mira, el primero y segundo concursos de jaraneros se hicieron todavía aquí en la Plaza Zaragoza, cuando todavía la feria se ponía alrededor de toda la plaza y Radio Educación montaba su tarima en uno de esos puestos. Entonces transmitíamos así al lado de los globos y al lado de la mujer araña y de todo el ruido de la feria, ¿no? Ya para el tercero, que ya fue encuentro, logramos que nos dieran la plaza de Doña Marta, de manera que se logró encontrar un espacio como más propicio y dedicado al son. Ya para el tercero ya aumenta más el número. Ahorita no te podría yo decir el número, pero tengo los datos porque tenemos todas las fichas de inscripción de los grupos, ¿no? Y pues empiezan a venir grupos muy importantes, grupos que tenían, digamos, ya mucha trayectoria, pero como que eran conocidos nada más regionalmente, ¿no? Y empiezan a venir de varias regiones de Veracruz a presentarse aquí grupos muy consolidados, con mucha experiencia, con mucho profesionalismo, y empiezan a llegar también pues gente que ya tenía cierta fama regional, ¿no? Como Rutilo Parroquín, como Guillermo Cházaro, que se llega a presentar creo que hasta el tercer encuentro a decir sus décimas vaqueras, ¿no? Entonces, tercero, cuarto, quinto, sexto, empieza a crecer de una manera impresionante el número de participantes.
¿Cuándo empiezas a ver nuevos grupos surgiendo, jóvenes? Porque, bueno, ahorita me estás hablando de que empiezan a aparecer.
Bueno, yo creo que, como te decía, desde el segundo concurso ya se presenta el grupo Mono Blanco, que es emblemático dentro del movimiento, ¿no? Porque ellos, como jóvenes, son quienes marcan la pauta para que otros jóvenes quieran hacer lo que ellos están haciendo y los vayan siguiendo, ¿no? Y además ellos empiezan a hacer también paralelamente pues toda una labor de difusión en el estado, ¿no? Y en todo el país, porque a través de giras que realizaban y presentaciones que realizaban en otros estados de la República van dando también a conocer el son jarocho. Y otra de las cosas importantes es que rescatan la idea del fandango, ¿no? Porque nosotros, desde nuestra mirada citadina, decíamos, bueno, el son, pues es la música, ¿no? La música, pero ellos dicen, no, es que está el fandango, está el baile, y el baile es una parte importantísima del son, ¿no? Y entonces ellos empiezan a organizar y a obtener recursos también para organizar fandangos acá en la Plaza Zaragoza, y empiezan a rescatar esa parte. Nosotros empezamos también a meter tarima en la plataforma, en la tarima del encuentro de jaraneros, y los grupos empiezan también como a integrar el zapateado a la música, ¿no?
Déjenme hacer la pausa en este momento. Precisamente tenemos como fondo de esta entrevista un fandango organizado por Mono Blanco, justamente está comandado por ellos, y seguramente estarán ustedes apreciando el retumbar del zapateado, debe estar llegando más que a sus oídos ahí, a sus órganos y a su cuerpo, el zapateo que Mono Blanco sigue haciendo aquí en Tlacotalpan, después de más de 30 años, 31 años ya, y aquí siguen haciendo fandango.
Un poco más adelante vamos a continuar con nuestra conversación con Graciela Ramírez, pero vamos ahorita a escuchar un par de sones. Vamos a escuchar Los Chiles Verdes con el conjunto Alvarado, de allá mismo, efectivamente de Alvarado, donde se han caracterizado por la gran velocidad, por la gran destreza y virtuosismo en el arpa y en la ejecución del requinto en general de los instrumentos. Y de ahí nos vamos con el Balajú en una versión preciosa de Andrés Alfonso Vergara con su arpa y con su timbrada voz.
Thank you. quiso llevar y no me quiso llevar, Bala José fue a la guerra. Le dijo a su compañera, hombre, vamos a navegar, a ver quién llega primero al otro lado del mar. Ariles casi decía, de noche te vengo a ver, porque no puedo en el día. Ariles y más ariles, ariles del carrizal, me picaron las avispas, pero me comí el panal.
Escuchamos Los Chiles Verdes del Conjunto Alvarado y de ahí a Andrés Alfonso Vergara en su arpa y su voz interpretando el balajú. Vamos a continuar con Graciela Ramírez.
Graciela, hablando de esto de... en este momento mencionas a Mono Blanco como uno de los grandes impulsadores. ¿Quiénes más eran los aliados? Se deben haber hecho alianzas, por un lado hablaste de las instituciones, desde aquí de Veracruz, ¿hubo más gente que se integrara en el movimiento o en la organización, en el impulso del Encuentro de Jaraneros de Tlacotalpan?
Yo creo que el segundo grupo que va siguiendo los pasos del Mono Blanco es el grupo Tacoteno, encabezado por Juan Meléndez de Minatitlán. Y ellos empiezan también con la idea del rescate, de acercarse a los viejos y buscar ir a las raíces, pero también buscar una nueva forma de interpretación, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan a surgir otros grupos jóvenes que vienen también detrás rescatando grupos. Estamos hablando del Sacamandú, por ejemplo, ¿no? Toño García de León, empiezan a rescatar sones como la guanábana, el chuchumbé y otras cosas que van como recreando, ¿no? Van rescatando de pronto de algunos textos o periódicos viejos que por ahí encontraban algunas décimas y las iban, pues les iban poniendo música y iban reinventando, digamos, los sones, ¿no? Estamos hablando de una época en la que las tecnologías todavía no permitían tan fácilmente a que los grupos sacaran sus discos como ahora, ¿no? Entonces la presencia de Radio Educación aquí fue muy importante porque nosotros grabamos a esos grupos cuando nadie tenía la posibilidad de sacar un disco, ¿no? Y después de 10 años, los primeros 10 encuentros, sacamos 3 volúmenes de discos en acetato todavía, los sacamos en acetato y en cassette. 3 volúmenes que eran la recopilación de las mejores grabaciones que pudimos lograr a lo largo de estos 10 años, ¿no?
Más que las mejores interpretaciones, que todas o muchísimas eran muy buenas, fueron las mejores grabaciones.
Fueron las mejores grabadas, y porque tú sabes que grabar el Encuentro de Jaraneros es todo un reto y es dificilísimo, porque los grupos son muy variados entre uno entre otro, y además los mismos sones que toca un solo grupo varía también la instrumentación y la composición, ¿no? En un son tocan un instrumento, al siguiente son ya se cambiaron de instrumento y ya canta el otro, y entonces y todo lo tienes que ir agarrando al vuelo, ¿no? Y nosotros transmitiendo además, ¿no? Entonces, pues sí, muchas cosas estaban muy padres, pero pues traían popeos o estaba perdido una voz, etcétera, ¿no? Todo eso está finalmente grabado y yo creo que es material documental que puede servir para investigación. Radio Educación guarda todas las grabaciones y están en la fonoteca. Y bueno, creo que esa es como parte de la historia del Encuentro de Jaraneros, que puede ser consultada en un momento dado por investigadores, por historiadores, por gente, etnomusicólogos, ¿no? Gente que se interesara en encontrar estas pistas de lo que ha sido la historia del son jarocho en estos últimos años. Y bueno, pues ya estos últimos años, estamos hablando ya de los últimos 10 años, ha sido impresionante ya el desbordante el número de grupos jóvenes que llegan y que están interesados en tocar el son jarocho, ¿no? Ahorita mismo el encuentro de jaraneros en la Plaza de Doña Marta continúa y ellos ya pasan de la 1:30, son casi las 2 de la mañana y creo que todavía faltan 10 grupos, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de un número impresionante. Yo no sé cuántos serán, ni sé si alguien estará ahorita haciendo algún estudio, alguna investigación de documentar todo esto, ¿no? Pero me parece que, pues, ha sido un éxito, ¿no? Toda esta difusión que ha venido a dar con una revitalización del son, ¿no? Gilberto y Juan Meléndez hablan de un movimiento jaranero, ¿no? De un movimiento de resurgimiento del son jarocho, de recreación, diría yo, porque el son jarocho también se ha transformado. El son jarocho ya no es como era hace 30 años, si bien es cierto que sigue teniendo las mismas raíces, también se le han incorporado cosas nuevas, una visión nueva, la de los jóvenes, que traen también otros sonidos en la cabeza, que vienen de otras músicas, de otros lados, nuevas ideas, nuevas cosas que decir, ¿no?
Y nuevos contextos también, ¿no? No son gente, los jóvenes, pocos son los que cultivan el campo, que es una cierta relación,
exacto,
que te da también un cierto sonido, ¿no? Uh-huh. Son jóvenes que están en otros contextos y, como dices tú, en esos otros contextos sus sonidos, sus imágenes también son otras.
Y en un momento además en el que las tecnologías ahora les permiten pues grabar, difundir, hacer sus páginas web, cosas que antes eran muy difíciles, ¿no? Entonces es como otro momento, ¿no? Y un momento muy importante. Creo que en todo el país no hay otro género musical que haya vivido lo que ha vivido el son jarocho, y que tal vez esto se deba en gran medida a la difusión, ¿no? Yo creo que es muy triste que los medios de comunicación en México no apoyen a la música mexicana, ¿no? Porque evidentemente hay un gran cariño y un gran amor de la gente de México por su música. Sin embargo, el hecho de que los medios de comunicación no la difundan y que al contrario difundan otro tipo de ideas y de cultura, hace que los jóvenes extravíen la mirada de sus tradiciones y de su cultura y que busquen otra cosa, ¿no? No porque esté mal, yo creo que estamos en un momento muy globalizador y que también nos puede gustar la música africana, el rock, la clásica, alemana, japonesa, la que tú quieras. Pero creo que la música mexicana debería tener un lugar más importante en los medios de comunicación. Creo que de hecho la ley así lo marca, ¿no? O sea, dice que la música mexicana debe de ocupar un porcentaje mucho mayor del que ocupa, ¿no? Y creo que pues es obligación al menos de las emisoras públicas, como puede ser Radio Educación, Radio UNAM y las emisoras estatales, ¿no? El tratar de apoyar este tipo de música para que no se pierda y para que sobreviva y se reinvente, siga siendo un modo de expresión de nuestro país, ¿no?
Es una esperanza que yo guardo. ¿Crees que este impulso, este auge que tiene el son jarocho, sea una punta de lanza que abra el camino a otros géneros de la música mexicana?
De hecho, creo que lo ha abierto al son huasteco. Después del son jarocho fue el son huasteco el que recibió apoyo institucional, que pues significa recursos económicos destinados a difundirlo y a promoverlo, ¿no? Lo hemos visto y bueno, creo que sí es el segundo género más apoyado en México y que también ha tenido sus resultados, ¿no? No tan un boom tan no impresionante tan como este, pero sí también ha sido muy palpable que con un poco de difusión, con un poco de promoción, con apoyo del Estado, pues esto florece, ¿no?
Pues muchas gracias, Graciela. Te saludamos. Te despedimos aquí en este encuentro de Tlacotalpan, qué mejor lugar para hablar de Tlacotalpan que dentro del contexto mismo. Y agradecemos tu participación, creo que es muy valiosa también para que todos los radioescuchas sigan enterándose, sigan armando las piezas que le permitan encontrar más elementos para conocer y para disfrutar la música mexicana, en este caso el son jarocho.
Muchas gracias a ti y saludos al auditorio.
pues esa es la perspectiva desde una radialista, una mujer que ha estado trabajando desde ahí, desde su trinchera radiofónica, radioeducación, quien ha tenido un papel tan importante y quien nos habla no solo de radioeducación y del impulso que ha dado este medio a la difusión del son y de la música mexicana, sino también del papel que han jugado ciertas personalidades, ciertos grupos en la difusión y en el afianzamiento del movimiento jaranero y sonero. Y uno de ellos, como fue mencionado en varias ocasiones, es Gilberto Gutiérrez. Él también nos va a dar testimonio desde el lado, sobre todo, de los fandangos. Vamos a escuchar a partir de la siguiente emisión, durante 3 capítulos, vamos a estar escuchando un relato que muy bien nos va a hablar cómo, a la par que Mono Blanco se iba consolidando, también iba trabajando e iba insertándose e impulsando a la vez este movimiento. Pero eso será en nuestra siguiente emisión. De momento, nos vamos a despedir con el pájaro Q y con un jarabe con décimas. El pájaro Q lo vamos a escuchar en la jarana y voz de Hilario Varilla Reyes, de Tlacotalpan, Veracruz. Y de ahí nos vamos a pasar a un jarabe con décimas que nos ofrece el dueto de Los Tigritos, quien está formado por los gemelos Gabriel y Rubén Hernández, ellos también originarios de Tlacotalpan.
Pajarito sobre tarima sonora, la jarocha bailadora luce su porte elegante. Se escucha el dulce trinar, el arpa veracruzana, el ritmo de la jarana con su profundo sonar, el requinto, el pez puntear, marcando el son arrogante. La luna en cuarto menguante lanza su rayo de ensueño en el colgorio costeño, bajo enramadas y frente. Un arriendo tras cantando, con desbordante alegría, en cocos algarabía, las parejas van llegando, sus instrumentos temblando, los músicos sin demora, esperan solo la hora para empezar a tocar y el guapango comenzar sobre tarima sonora. Ataviada con su traje de falda almidonada, agua blanca rejillada y pañueleta de encaje, abanico cual celaje sobre el delantal desflora su porte de gran señora, que en la mirada posea y con garbo taconea la jarocha bailadora.
Con este jarabe con décimas interpretado por Los Tigritos, nos vamos a despedir en esta ocasión. Como les dije, en nuestra siguiente emisión vamos a continuar con este movimiento jaranero, con este impulso a los fandangos. En los controles de grabación me acompañó Francisco Mejía. Yo soy Aurelia Nasru, productora y conductora de este programa, y les deseo muy buenas noches. Nos vemos en la próxima.
Sobre el tablado suena el cascabel sonoro, el siquisirío el toro y el balacú delirante con sabrosura y desplante, con sabrosura y desplante. Sus mil encantos derrocha una tigueña jarocha, luce su porte elegante.